dicho, vamos con la sección de ¿Qué mundo de hoy? Tenemos para ello, como siempre, a nuestro colaborador Juan Ibarrondo al otro lado del teléfono. Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Pues es que ricasco por estar otro día más aquí y cuéntanos, porque la actualidad internacional no para de estar a tope. Habías comentado que te apetecía empezar a hablar por el tema de Gaza, de Palestina.
Sí, bueno, yo había pensado un poco hablar de... Bueno, hemos en otras entregas de esta sección, pues hemos hablado de cómo el genocidio en Gaza, aparte de, desde luego, la tragedia terrible, ¿no?, que supone para la población palestina, que son, sin duda alguna, las víctimas principales, también supone un, digamos, un golpe importantísimo contra el derecho internacional, contra un mundo regulado por normas, y que nos avanza hacia un mundo que yo llamaría de color sangre, ¿no?, de color de sangre. Y estamos viendo cómo sirve como excusa, bueno, como al fin y al cabo es la podríamos decir que como se permite la impunidad absoluta de las barbaridades sin cuento que está realizando Israel con el apoyo de Estados Unidos y otros países en Gaza y en el conjunto de Palestina, pues cualquier cosa parece que se permite en el mundo, ¿no? Y estamos viendo algunas barbaridades cada vez más importantes que nos acercan a ese mundo de la ley de la selva, ¿no? Y con perdón para las selvas, que son ecosistemas pues mucho más regulados que esto, ¿no? Pero bueno, por utilizar ese símil, ¿no? Un mundo desregulado, un mundo de color de sangre, ¿no? Donde la fuerza es lo único que manda, ¿no? Lo único que sirve para regular las relaciones internacionales. Hemos visto, por ejemplo, en la propia Gaza, esto del alto el fuego de quita y pon, ¿no? Con la continuación del genocidio, tanto en Cisjordania como en Gaza, como en Jerusalén Este, donde sigue la limpieza étnica, donde sigue el genocidio en Gaza, y bueno, y hay un supuesto alto el fuego que Israel se lo salta cuando ellos quieren, con unas excusas muy, 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 muy flojas, ¿no? Muy débiles, que no convencen a nadie. Pero bueno, a ellos les da un poco lo mismo esto, ¿no? Y ellos al fin y al cabo tienen el botón de apagar o encender el alto el fuego y bueno, pues ya hemos visto cómo son capaces de matar a 100 personas en un bombardeo, la mitad niños, y luego volver a decir que sí, que en adelante el alto el fuego, ¿no? Y Estados Unidos dice, bueno, es que se tienen que defender porque mataron un soldado, tal, una cosa completamente, una excusa completamente débil, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, ¿no? Y sin embargo, pues la utilizan con total impunidad, ¿no? Hemos visto cómo en Cisjordania se ha interrumpido una vez más por parte de los colonos la cosecha de la aceituna, muy importante para la vida ahí en aquella zona del mundo. Hemos visto nuevas incursiones militares y, vamos, bombardeos en Líbano. Y también muertos asesinados en Cisjordania por parte de las fuerzas armadas israelíes y también un acoso continuo de los colonos de Jerusalén Este. Hemos visto cómo se derribaban numerosas viviendas pertenecientes a población palestina pues para seguir haciendo esa limpieza étnica que quiere conseguir pues que Jerusalén sea la capital de un Estado judío, contraviniendo completamente la legalidad internacional que divide Jerusalén en dos partes. Y bueno, pues bueno, estamos viendo cómo en pocas palabras, en Palestina continúa lo que podía ser el genocidio, lo que podemos denominar genocidio, ¿no? Pero esto tiene las ondas expansivas de este genocidio van más allá de del territorio de Palestina, ¿no? Muy cerca de allí hemos visto un asalto a un hospital en Sudán por parte de las fuerzas de intervención rápida, que son grupos de mercenarios pagados por Emiratos Árabes Unidos y por Arabia Saudí, que confrontan con el ejército sudanés y con el ejército que están apoyados a su vez por el ejército egipcio y por el Estado egipcio, y han atacado un hospital en Sudán, algo que hasta hace poco no era tan común, ¿no? Y han matado a cerca de 400 personas. Una barbaridad de estas que dices, bueno, ¿cómo es posible, ¿no?, que estemos llegando a esta situación? Pues lo estamos viendo, ¿no? Esta guerra por los recursos, por el oro fundamentalmente, en Sudán, entre las diferentes potencias y entre las diferentes facciones de los señores de la guerra en Sudán, y por otra parte una sociedad civil que trata de resistir ante todo esto, una sociedad civil muy, muy rica, muy organizada, articulada, muy bien articulada en Sudán, que consiguió en 2019 derribar a la dictadura y que bueno, luego hubo una negociación con los actuales gobernantes, que los militares, que estos mismos militares, pues bueno, de alguna manera han incumplido los tratos, que el trato que había con la sociedad civil, y se han entrado en esta guerra entre dos facciones militares apoyados por distintos agentes también internacionales, ¿no? Esto que lo estamos viendo en buena parte del mundo, lo vimos en Siria, lo estamos viendo en la República Democrática del Congo, lo estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, yo lo que iba, el asalto a un hospital en la capital de Sudán de Darfur del Norte, que es una de las zonas en disputa, una zona también con grandes recursos auríferos, pues es, separa, o sea, rompe ya, atraviesa ya una vez más todas las normas, ¿no?, del derecho internacional, que una vez más pues estamos viendo cómo cada vez es algo más teórico que real, ¿no? Pero la otra ha sido las muertes en las favelas de Río, ¿no? Más de también centenares de asesinados, ¿no?, en un supuesto enfrentamiento muy desigual. No parece que haya habido víctimas del lado de la policía del estado de Río Janeiro, que recordemos en ese estado que está gobernado por un gobierno, y valga la redundancia, próximo al Bolsonaro, de la extrema derecha, y que bueno, pues utiliza el tema de la seguridad también como un elemento que puede servirle en su enfrentamiento con el Estado central, dominado por, como sabéis, por Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, y que desde luego también rompe todas las reglas, ¿no? O sea, es entrar a saco, a matar así a personas de una manera completamente, pues eso, fuera de todo tipo de regulación, ¿no? Y más en este caso policial, ¿no? Y por otra parte continúan los asesinatos extrajudiciales en el Caribe, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Ayer mismo había otro lanzamiento de misiles contra una lancha con nuevos muertos, personas que no han sido juzgadas, personas que no se sabe quién son, anónimas, y que son asesinadas un día sí y otro también por el gobierno asesino de... Y perdón por expresarme así, pero es que no tiene otra explicación, no tiene otra denominación, porque estos son asesinatos completamente impunes, ¿no?, sin ningún tipo de justificación, porque no hay una declaración de guerra, porque no tienen la oportunidad de un juicio estas personas, que se supone, ¿no?, porque sin ningún tipo de prueba ni de indicio siquiera, que son narcotraficantes, ¿no? Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, muertes en las favelas, asesinatos en el Caribe, asalto a un hospital en Sudán. Estas son las ondas de ese terremoto tan terrible, ¿no?, que está teniendo lugar en Gaza, y que tarde o temprano, si no seamos ingenuos, nos puede a nosotros también afectar, ¿no?, este terremoto, por llamarlo así, ¿no? No podemos pensar que aquí estamos a salvo de todo. Yo creo que el mundo cada vez es más global, y también el Estado español y también Euskal Herria se pueden ver afectados, y si de hecho se están viendo afectados ya de alguna manera por esta sacudida, ¿no?, y por este ascenso de la extrema derecha, del autoritarismo, de un mundo en el cual pues la fuerza es el único valor, ¿no? Bueno, hay quien puede decir, bueno, mientras haya guerras casi mejor para nosotros, ¿no? Más armas venderemos. Nosotros estamos aquí a salvo tras los muros de la Europa Fortaleza, y lo que estamos haciendo es vender armas, con lo cual pues bueno, es bueno para nuestro país porque proporciona riqueza, puestos de trabajo y tal. Esto, aparte de ser éticamente totalmente inasumible, por lo menos desde un punto de vista de una ética humanista, ¿no?, que se supone que estamos todos de acuerdo en ella, pero es que también yo creo que es algo que a la larga nos va a acabar afectando, ¿no? Y bueno, veremos a ver, ¿no?, qué pasa si en el Estado español, por ejemplo, para ahí hay un gobierno PP, Partido Popular, Vox, ¿no? Pues que es algo que no sería nada raro, ¿no? Podría pasar perfectamente, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ahí, si no hacemos nada por evitarlo, por luchar contra el genocidio de Palestina y por este nuevo mundo que nos quieren imponer, este mundo dominado por los multimillonarios, por los súper ricos, que además están acabando con el planeta con un genocidio y un ecocidio, pues si no hacemos nada por oponernos a ello, pues tarde o temprano nos acabará afectando, ¿no? Bien, esto por un lado. Por otro lado, ha habido tres elecciones que yo creo que merece la pena comentarlas. Una ha sido la de Argentina, donde se ha visto cómo Milei se ha reforzado. Rápidamente, abuela pluma, ¿no?, un poco las causas que a mí me parece, ¿no? Por una parte, hay que reconocer que hay una penetración en parte de la población argentina, muy transversal además, de esa política de extrema derecha y del individualismo exacerbado, en el cual dice, bueno, mira, mientras yo a mí me vaya bien o a los demás ahí les den, ¿no? No, o sea, es algo, una falta absoluta de empatía, y esta idea del libertarismo, eso malentendido, ¿no? Del libertarismo, de la democracia, de eso, de la falta absoluta de empatía con el otro, ¿no? Bueno, esto es así, y por otra parte, esto yo creo que es innegable, esa penetración, además no se da solo en Argentina, se está dando en otros lugares de América Latina, y tiene que ver también con la penetración de una nueva evangelización, en este caso a partir de las iglesias evangelistas que están proponiendo este tipo de discursos, ¿no? Muy individualistas, etcétera, ¿no? Y desde luego también yo creo que ha tenido que ver, por una parte, sin duda alguna, el desgaste del peronismo, ¿no? El peronismo que de alguna manera, a pesar de que se les hacía muy felices tras su triunfo en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, pues ahí se ha visto que tiene un desgaste muy importante por parte de la población. El aumento de la abstención probablemente tenga que ver con esto, ¿no? Personas que no se identifican con Milei, pero que tampoco quieren votar al peronismo, ¿no? Que al final lo que le culpan como es el causante de todos los males de la Argentina y tal, porque es un partido, bueno, un movimiento social y político, pues que lleva muchísimos años gobernando aquel país, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ha desgastado mucho, ¿no? Y esto también creo que tiene que ver con la posibilidad de que Milei pues se pueda mantener ahí, ¿no? Y luego, desde luego, también ha conseguido poner cierto coto a la inflación, claro, a costa de acabar con todos los recortes brutales, ¿no? De servicios sociales, etcétera. Bueno, pero ha conseguido eso, ¿no? Y para ese sector de la población al cual ha penetrado ese discurso individualista, pues bueno, a mí, por lo menos el coste de la vida pues no me resulta tan caro como antes, ¿no? Y bueno, pero si los jubilados, que se jodan, ¿no? Los jubilados, los discapacitados, es tremendo, ¿no? Porque Milei decía que los discapacitados, que eso, el Estado no tiene por qué asumirlo, ¿no? Que cada familia que apechugue con su propio discapacitado, ¿no? Una cosa que desde aquí nos parece totalmente pues terrible, ¿no? Pero bueno, ahí lo está diciendo y parece que funciona ese tipo de discursos, ¿no? Y por fin, pues la intervención de Trump, ¿no? Que yo creo que pues ha hecho que muchos argentinos pues digan, bueno, pues necesito Argentina que me quede como estoy, ¿no? Y mejor estar a favor del más fuerte, de Trump, del emperador del mundo, del que nos puede ayudar, cosa que es también muy difícil de creer, ¿no? Que vaya a sufragar, a subsidiar Estados Unidos a Argentina, lo veremos, ¿no? Pero bueno, puede dar algún apoyo pues a las élites de aquel país, que además tienen mucho que ver con las élites de Estados Unidos, esos multimillonarios, etcétera. Bueno, pues puede ser que eso les beneficie, ¿no? De hecho, la bolsa subió muchísimo, ¿no? Cuando con esta victoria de Milei, ¿no? Y luego, esto en cuanto a Argentina, también ha habido unas elecciones presidenciales en Irlanda, en este sentido, desde el punto de vista más positivas, con la victoria de una mujer progresista de izquierdas, pro-palestina, que yo creo que también pues nos hace pensar que cuando las izquierdas son capaces de unirse, porque ahí se unieron Sinn Féin con los verdes, con el Partido Laborista, pues puede traer buenos resultados, ¿no? Y puede conseguir que la mayoría de la población apueste por una postura, por políticas que no sean estas políticas que vienen ahora pegando, ¿no? Desde Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es interesante, ¿no? Esa posibilidad de, bueno, que desde la unidad de acción, claro, también un país muy especial como es Irlanda, ¿no? También yo creo que ahí el tema de Palestina ha tenido su influencia, ¿no? Un país que ha sido colonizado por otro durante muchísimo tiempo, por tanto, pues sensible, ¿no? A la colonización que también sufrió el pueblo palestino, como sufrió el pueblo irlandés durante muchos años, ¿no? Muchos siglos incluso. Y entonces, bueno, pues eso así los explica, pero desde luego también porque la capacidad de la izquierda de unirse, ¿no? Cosa que en otros lugares no lo estamos viendo, ¿no? Y para terminar, en Países Bajos, donde también parece que se ha puesto freno a la extrema derecha, y no desde una alternativa de izquierdas en este caso, sino de, bueno, liberales progresistas, como se hacen llamar. No sabemos muy bien tampoco, bueno, pues desde luego no es lo mismo, no son los mismos estos liberales que el libertarismo de Milei, ni mucho menos, ¿no? Y son, digamos, de centro derecha. Entonces, bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo se conforma el gobierno, que probablemente pues vayan a tener que entrar ahí los socialdemócratas, etcétera, ¿no? Porque, y otros partidos de derechas, porque bueno, parece que sí que está claro que hay un cordón sanitario importante que se va a mantener en Países Bajos frente a la extrema derecha, ¿no? Y esto, para terminar, hablar un poco de la reunión que ha habido entre Donald Trump y Xi Jinping. Yo diría, por decirlo gráficamente, si me permitís la expresión, que Trump se la ha envainado, ¿no? Con China. O sea, quiero decir, la presión que hacía China y la amenaza de, por parte de China de cortar el grifo de las tierras raras, lo cual era, podía ser desastroso para los patrones del gran patrón, ¿no? Que serían pues estos multimillonarios, los tecnofeudales de las grandes empresas tecnológicas, etcétera, ¿no? Los multimillonarios que dominan el mundo, pues se podían ver muy, muy, muy perjudicados si China cerraba el grifo de las tierras raras, porque son elementos fundamentales, como sabemos, para los dos grandes elementos, los tres grandes negocios que se están teniendo lugar ahora a nivel internacional, a nivel mundial, que son la transición energética, la transición digital, muy además ligadas la una con la otra, ¿no? Como hemos visto en otras ocasiones, y la el capitalismo militar, ¿no? El capitalismo militarista, el aumento de los armamentos y todo esto, todo relacionado con la digitalización, con la posibilidad de las nuevas tecnologías, también utilizadas en el sector militar, ¿no? Y entonces ahí las tierras raras eran fundamentales. China dice, bueno, nosotros, si sigue esta política agresiva de arancelaria, nosotros también podemos poner dificultades a la exportación de tierras a Estados Unidos y otros lugares, y esto yo creo que, bueno, ha hecho dar marcha atrás a Trump, porque no le ha quedado más remedio, ¿no? Por lo menos de momento, ¿no? Y bueno, y mientras tanto, pues digamos que el pacificador olvidadizo, ¿no? Se olvida completamente de esas guerras que dice que ha solucionado y se centra en Asia, ¿no? Que es un poco su principal, digamos, bueno, el lugar donde él cree, y además yo creo que hay con acierto, que es donde se dan las principales, la clave, ¿no? del dominio de la hegemonía del mundo, ¿no? Que es a lo que están ahora mismo jugando estas personas, ¿no? Tanto Trump como Xi Jinping, ¿no? Y bueno, y por otro lado, rompe otra vez más, mientras hace esta negociación con Xi Jinping, que veremos en qué queda, ¿eh? Porque bueno, ya ha dicho Xi Jinping que bueno, que esto tiene que dar lugar a compromisos a largo plazo, ¿no? No puede ser que hoy digas una cosa y mañana otra, ¿no? Que es como Netanyahu con el alto fuego tira y pon, pero con los aranceles, ¿no? Y dice, no, tiene que haber unos acuerdos más a largo plazo, que no parece que de momento Trump tenga intención de hacerlos, ¿no? Sino más bien ganar tiempo ante la posibilidad de que tenía Xi Jinping de utilizar esa herramienta, ese arma, ¿no? Que tenía, que es el control de las tierras raras, ¿no? Que tiene un tanto por ciento muy, muy elevado, tanto de la producción, o sea, la extracción de las materias primas que se llaman tierras raras, como también su transformación, ¿no? En elementos pues claves, ¿no? Para las nuevas tecnologías. Y por otra parte, pues digo que aparte de esto, aparte de olvidarse de las paces que va por ahí diciendo que consigue, pues también ha roto a los tratados por la desnuclearización. Ya el mismo día que estaba con Xi Jinping y llegaba a ese acuerdo, ordenaba al Pentágono reanudar los ensayos nucleares, ¿no? Algo que rompe pues todos los tratados por la desnuclearización del mundo, que bueno, por otra parte él dice que porque ya lo habían roto Rusia y China. El caso es que al final, por los unos o los otros, sea como sea, el mundo avanza pues bueno hacia una realidad que tiene mucho más que ver con la guerra que con la paz, ¿no? Y en principio pues esto era lo que pensaba contar para hoy. Si no sé si querías como que incidiera en algún tema o si no, ya seguimos para el día siguiente.
Me parece, como siempre, un análisis muy completo el que has hecho. Te agradecemos y sí, lo dicho, para el siguiente día podemos pensar un tema más concreto, pero de momento procesando todos los datos que nos has ofrecido.
Muy bien.
Es que pues ricasco, Juan, una vez más.
Nada, a vosotros un abrazo grande.
Berdin, agur.